Son las 11 aquí en Roma, son las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles. Estamos muy cerquita de la plaza de San Pedro en el Vaticano.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ya duerme, hace fresco en la capital de Italia, a unas horas de un acontecimiento histórico, el funeral y entierro de Benedicto XVI, que comenzará a las 9:30 de la mañana. Durante los 3 días en los que ha estado instalada la capilla ardiente en la Basílica de San Pedro, hemos pasado por allí más de 200.000 personas. Todas han querido homenajear al Papa emérito. Mañana, en la plaza, tendrá lugar la despedida. Allí se encuentra ahora mismo mi compañero Adrián Gil. ¿Qué tal, Adri? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Y cómo está la plaza ahora mismo?
Bueno, pues la plaza ahora mismo, como dices, está prácticamente vacía. En una noche iluminada por esa luna llena que has visto antes y en la que empieza a hacer verdaderamente mucho frío. Ahora mismo se ve a pocos voluntarios trabajando para terminar la instalación de este hospital de campaña que está al lado justo de la zona de los periodistas y también colocando las sillas en esta enorme explanada que mañana se prevé que esté abarrotada. Si hablamos de esa capilla ardiente en estos 3 días, lo cierto es que se han superado todas las expectativas, con cerca, como decías, de 200.000 personas que han querido acercarse a este lugar para visitar el cuerpo de Benedicto, y todo parece indicar que pasará lo mismo mañana en el funeral. Por eso, Joseba, un seminarista que nos hemos encontrado de San Sebastián, nos ha contado que le tocará madrugar bastante.
Hemos tomado un vuelo esta mañana en Bilbao y para las 11 estábamos aquí en Roma. Y bueno, ahora estamos esperando a algunos amigos que se han sumado a última hora, que vienen en el vuelo de la noche. Hemos decidido a las 4 de la mañana levantarnos e ir para estar a las 5 en la plaza. Va a ser un acontecimiento histórico y del que seguro, pues no lo olvidaremos.
Mira, Ángel, ahora me estoy fijando en esa zona donde has empezado el programa y he podido contar hasta 17 coches de los Carabinieri, entre ellos varios artificieros, así que máxima seguridad en esta zona de cara a mañana, porque se prevé que haya máximo de gente y que estará todo controlado por estos agentes, que serán unos 2.000 agentes los que vayan a controlar esta zona, y que este lugar, esta Basílica de San Pedro, va a ser de nuevo el centro de todo el mundo, el centro de todas las miradas.
Pues allí estaremos mañana por la mañana. Gracias, Adri.
Hasta ahora.
Yo he tenido la ocasión de acceder a esa capilla ardiente en la Basílica de San Pedro esta misma tarde. Es impresionante, una sensación que también habrán tenido la reina doña Sofía y el ministro Félix Bolaños, que han sido de los últimos en acceder a la Basílica. Ambos asistirán al funeral de mañana en representación de España, junto a la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celá. Un acto que, por cierto, presidirá el Papa Francisco. En otro punto, ya lindando con el río de la Villa Conciliazione, allá hace bastante más frío. Está Rubén Corral. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, se nota el frío, se nota la humedad y creo que estamos ahora mismo como a 7 graditos, que no está nada mal.
Bueno, oye, ¿cómo va a ser el funeral? ¿Qué se sabe?
A ver, lo que podemos contar hasta ahora es que el féretro de Benedicto XVI va a salir mañana en torno a las 9:10 de la Basílica. Lo va a hacer unos 40 minutos antes del inicio del funeral, mientras que los fieles, que estarán esperando ya, estén rezando el rosario. La ceremonia se va a celebrar a las puertas de la Basílica, en la plaza de San Pedro, y como decías, va a estar presidida por el Papa Francisco, pero será oficiada tras el altar por el cardenal italiano Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio. La liturgia va a tener algunos elementos particulares, adaptaciones y cambios al ser un pontífice no reinante. Los ceremonieros del Vaticano han trabajado en la elaboración de un libreto especial para este funeral, dada su particularidad. Hay muchas curiosidades y, por ejemplo, te podemos contar que el cuerpo del Papa emérito reposará en un triple féretro como sus antecesores. Primero en uno de ciprés, forrado con terciopelo carmesí, que será introducido en otro de zinc, sellado, y que a su vez acabará dentro de un tercero de madera de olmo. El Vaticano solo ha convocado a 2 delegaciones de forma oficial, las de Italia y Alemania, que es el país natal de Josef Ratzinger, y el resto de autoridades van a acudir a título personal, entre ellas, como ya hemos contado, la reina emérita de España, doña Sofía, y el rey Felipe de Bélgica.
Gracias, Rubén. Funeral que, por cierto, se va a poder seguir mañana en COPE desde primera hora, ya con Carlos Herrera en la plaza de San Pedro. Seguimos el repaso de la actualidad. Continúa el enfrentamiento entre el gobierno y la oposición por el bloqueo del poder judicial. La vida sigue. Según ha podido saber COPE, la mayoría de asociaciones judiciales apoyan la propuesta del PP para cambiar el sistema de elección de los jueces. Fernando Portillo es el portavoz del Foro Judicial. Le hemos escuchado en estos micrófonos.
Apunta en la dirección correcta, que no es otra que la dirección exigida desde Europa para la despolitización del órgano de gobierno del Poder Judicial. Entendemos que las medidas que ahí se proponen son positivas, aunque entendemos que se quedan cortas en algunos planteamientos. A la hora, por ejemplo, de dar a los jueces la posibilidad de votar a los 12 vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial, se establece que cada juez podrá votar un máximo de 6 vocales.
Te cuento ahora una noticia de hace unos minutos. Por segundo día consecutivo, los republicanos han fracasado a la hora de elegir al presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos. Otra vez. A pesar de que tienen mayoría en la Cámara de Representantes, no han sido capaces de consensuar un candidato. Y ya van 6 veces. Última hora, Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El candidato Kevin McCarthy no ha logrado llegar a los 218 votos para presidir la Cámara. Se ha quedado a 17, como en las otras dos votaciones de este miércoles. De hecho, el candidato demócrata sigue sumando más apoyos. De poco ha servido que el expresidente Donald Trump haya pedido el voto por McCarthy, porque los ultraconservadores del movimiento Freedom Caucus siguen frenando su elección. En cambio, los demócratas asisten con incredulidad al espectáculo que están protagonizando sus rivales políticos. De hecho, el presidente Joe Biden ha calificado de vergonzoso este bloqueo y ha advertido a los conservadores de que el resto del mundo está mirando con detenimiento lo que está pasando en su país. Y la pregunta ahora es, ¿hasta cuándo puede darse este bloqueo? Pues el reglamento es bastante claro. No se contempla otra alternativa a que se sigan repitiendo votaciones hasta que haya algún candidato que logre la mayoría necesaria. Así que solo queda esperar mientras va dañándose poco a poco la imagen de unidad de los republicanos.
Y termino fuera de España. La Unión Europea ha recomendado a los países miembros pedir pruebas negativas de coronavirus a los viajeros que vengan de China. Los casos están aumentando desde hace días. Detalles, Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Bruselas busca una respuesta conjunta para anticiparse a la oleada de casos del país asiático y a la falta de datos suficientes y fiables. A esto hay que sumar la decisión del gobierno chino de relajar las restricciones en sus aeropuertos a partir del 8 de enero. Por eso Europa ha recomendado pruebas negativas para los viajeros chinos, precaución para el personal del aeropuerto y el uso de mascarillas en los vuelos. Hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud ha mostrado su preocupación por la oleada de contagios en China y ha dicho que es entendible que los países estén tomando medidas.
Con la circulación tan alta de COVID que hay en China y la falta de información verídica, es entendible que algunos países estén dando un paso adelante para proteger a sus ciudadanos.
España, Italia y Francia ya han impuesto estas pruebas negativas para los viajeros procedentes del país asiático. Pekín, por su parte, dice que estas reacciones son desproporcionadas e inaceptables.
El pasado 31 de diciembre, Nochevieja, a las 10 de la mañana, hora local, el Vaticano anunció oficialmente el fallecimiento de Benedicto XVI. Durante los últimos días, el estado de salud del Papa fue empeorando. El actual Papa Francisco, a pocos días del fallecimiento de su predecesor, pedía a los fieles que rezasen por él.
Pido a todos una oración especial para el Papa emérito Benedicto XVI, que en el silencio está sosteniendo la Iglesia. Recordad que está muy enfermo, pidiendo al Señor que lo consuele y lo apoye en este testimonio de amor hacia la Iglesia, hasta el final.
El Papa Ratzinger falleció el 31 de diciembre a los 95 años. Desde el lunes el Vaticano ha permanecido abierto al público. La Capilla Ardiente está disponible para todo el mundo que pueda dar su último adiós al Papa. Coincidiendo con esta apertura, COPE sacó a la luz su podcast Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta. Nuestro compañero Israel Remiñán es el director de esta producción. 6 episodios originales con entrevistas exclusivas, con mucho trabajo detrás. Hoy ponemos el lazo a la linterna con el estreno de este podcast, con Silvia Martínez. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Estos capítulos repasan lo que fue la vida del Papa alemán, todo fruto de meses y meses de investigación. Son un total de 6 episodios que desde este lunes se han ido publicando en cope.es y en todas las plataformas digitales, es decir, en iVoox, Spotify, YouTube. En cada episodio descubrimos un poco más de Benedicto XVI y lo hacemos mediante personalidades muy variadas. Para que te hagas una idea, hemos extraído un pequeño fragmento de ese primer episodio, donde ya podemos escuchar quién es la primera protagonista.
Son las 11:45 de la mañana. Es 11 de febrero, miércoles. Día laborable en Italia, pero festivo en el Vaticano. Se celebra la conmemoración de lo que se llamaron los Pactos Lateranenses, es decir, el tratado entre Italia y la Santa Sede, por el que ésta recuperaba su soberanía. Quiero que acompañemos juntos a Giovanna. No es consciente de que en menos de una hora su vida cambiará para siempre. De que el día que acaba de comenzar no es un día cualquiera.
Irra se refiere a Giovanna Chirri, la periodista que contó a nivel mundial la renuncia del Papa. Trabaja para la agencia italiana ANSA y pertenece a ese grupo de periodistas vaticanistas, los que informan de todo lo que pasa en la Santa Sede. Ninguno de los allí presentes entendía el mensaje que estaba dando Benedicto, ese que decía que se retiraba. Bueno, nadie lo entendió, salvo Giovanna.
Para mí, que estaba allí desde 1994, esta expresión tan solemne eran las palabras que se utilizan para indicar la dimisión. Y en ese momento creo que por un lado empecé a entender algo y por otro empecé a tener miedo. No sé si fue el aumento de la presión. Después recuerdo que lo más gracioso fueron las piernas. Estaba sentada frente al ordenador y me temblaban las dos piernas y no podía mantener quieta la izquierda.
En COPE fue nuestra compañera Eva Galbache quien se encargó de transmitirlo. Acababa de subir las escaleras y nos lo contó así.
Eva Galbache, Eva, buenos días.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
¿Cuál es la noticia?
Bueno, pues no hay nada confirmado, pero efectivamente... Uy, es que he subido la escalera corriendo.
Corriendo. Es que tenemos aquí una escalera...
Tres pisos,
que hay que estar muy en forma para subirla deprisa, deprisa.
Sí. Bueno, que la agencia ANSA está diciendo que el Papa renuncia el próximo día 28 de febrero. Es una noticia que está sin confirmar. Uh-huh. O sea, no se ha dado oficialmente.
Como te decíamos, el podcast tiene 6 capítulos. Ya puedes escuchar 3 de ellos el sábado. Estará disponible en su totalidad. Momentos únicos y diferentes, con la voz de personalidades diferentes también, como José Luis Restán, director editorial de COPE.
Son tormentas. Tormentas que han acompañado a Benedicto XVI hasta el final. Incluso, te diría, que hasta su renuncia, porque incluso su renuncia fue malentendida. Y algunos, de los que supuestamente le querían mucho, le acusaron de bajarse de la cruz. Le acusaron de no tener la valentía suficiente. Le acusaron de huir.
Si algo es este podcast, es una forma de redescubrir a Benedicto XVI. Esto fue lo que le pasó a nuestro compañero de La Linterna, a Israel Remuñán.
Pues desde la influencia de la guerra en su personalidad, que truncó durante un tiempo el sueño de ser sacerdote, hasta su ascenso meteórico que le colocó como mano derecha de San Juan Pablo II, cuando él realmente lo que quería ser era profesor de universidad, profesor de teología. Y también las grandes decisiones como papa, su renuncia, que marcó sin duda un antes y un después. Hablamos con Giovanna Chirri, que es quien dio la exclusiva. Era una noticia que cambiaba sin duda el rumbo de la historia, que era que un papa renunciaba 600 años después.
Todo este minucioso trabajo de investigación ha tenido además un colchón detrás, la hemeroteca de COPE, multitud de sonidos clave que han pasado a la historia, como la narración de la fumata blanca.
Y hemos querido llamar a este podcast El Papa de la Tormenta, por la tormenta de cuatro vientos, la del año 2011, que sin duda dejó una imagen para la historia, la de ese papa que resistía a la lluvia, al viento, que se quedaba con los jóvenes, y es algo más que una imagen, porque es la actitud valiente que ha tenido en muchas otras tormentas a lo largo de su vida y de su pontificado, que precisamente son las que se repasan en el podcast.
Sí, Paloma, perdona que te interrumpa, porque me están diciendo a través de los cascos que Radio Vaticano acaba de confirmar que es fumata blanca.
Bueno, ahora sí que la gente se ha enterado.
Parece que nos han escuchado.
¿Han oído la copa? Me lo sentí, además. Me lo sentía.
Ahora falta la confirmación de las campanas, pero...
No importa. Yo os digo que la campana tarda, porque tiene que venir el campanero. Pero yo, de verdad, Cristina...
Aquella fumata blanca. Son momentos históricos que han ayudado a construir este podcast. El diseño sonoro ha hecho que quien lo escuche se traslade de inmediato a las escenas que se narran.
Posiblemente, si alguien lo escucha con los auriculares puestos, en silencio, va a tener la sensación de ver las imágenes que se están describiendo o de lo que estamos hablando. Y esto es por los sonidos que se tienen de la hemeroteca de COPE y por un diseño sonoro de Germán Palacios estupendo que te hace vivir cada uno de los momentos que se están describiendo. Es sin duda una experiencia a través del sonido.
Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta, un podcast original de COPE, dirigido por Israel Remuñán. 6 episodios sobre la vida del Papa Benedicto que puedes escuchar en nuestra web, cope.es, o en cualquiera de las plataformas digitales, ebooks, Spotify y YouTube. Así, con este podcast, ponemos el lazo a esta linterna. Gracias, Silvia.
A ti, Ángel.
Adiós, hasta mañana.
Adiós.
La posdata en la linterna la firma todos los días Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Hola, Ángel. Con el fallecimiento de Nicolás Redondo Urbieta, no solo se va un importante sindicalista, nos deja un referente más de aquel consenso de la transición del que cada vez quedan menos protagonistas. Déjame contar una experiencia entre lo profesional y lo personal. Él no era lector de ABC, pero sí lo leía cuando se lo llevaba a casa su hijo Nicolás, Nicolás Redondo Terreros, especialmente los sábados. Esto no es una excepción. Hay mucho lector de izquierdas que se engancha al ABC a través del ABC cultural que acompaña nuestra edición de los sábados. Son lectores de izquierda no sectaria. Y de eso puede dar muchas lecciones Nicolás Redondo, un político que renunció a dirigir el PSOE en 1974 para dejar paso a alguien más joven, un tal Felipe González. Un sindicalista que supo enfrentarse al gobierno del tal González porque el sindicato era independiente del gobierno. Y un referente que supo marcar distancias con la cercanía a los independentistas de los actuales líderes de su sindicato. Un hombre, al fin y al cabo, que llevó a la práctica hasta el día de su muerte los valores de consenso y respeto al otro que ya defendió en la transición. Descanse en paz.
La violencia flor de piel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Para el 2023 me voy a marcar los mismos propósitos que para el 2022 porque no he cumplido ninguno.
Pues mayor satisfacción en el trabajo, seguramente.
Lo que pienso conseguir en este 2023 es, sobre todo, estabilidad y salud para los míos y para todos los oyentes de la radio. Y lo digo sinceramente, creo que es lo más importante que cuando empieza un nuevo año y después de lo que hemos pasado, le pidamos simplemente que estemos todos juntos disfrutando de la normalidad. Hay que disfrutar de eso, de lo rutinario, de lo bueno que es tener la vida que tenemos.
En el partidazo de COPE, Juanma Castaño vive contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
El Corte Inglés es magia, es Navidad.
¡Feliz Año Nuevo!
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
28, 29, 31, 37 y 50. Soles 4 y 5.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Nekane Fernández. Hola, Nek, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Quedan horas para un día histórico, así que vete pronto a la cama, Ángel. Haz el favor, que mañana tienes que estar desde primera hora.
Menudo palizón que tenemos mañana y ayer y hoy y antes de ayer.
Pues es que mañana va a ser desde muy prontito, contando noticias, a las 9:30 se va a celebrar ese funeral por Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Entre el lunes y hoy, 200.000 personas han querido despedirle. Esta tarde lo han hecho la reina Sofía junto al ministro Bolaños. Y justo después de ese momento, el ministro de Presidencia ha pasado por esta linterna donde hablaba así de una de las lecciones que nos ha dado el Papa Benedicto.
El gesto final de renunciar, porque físicamente el Papa Benedicto XVI consideraba que no tenía fuerzas para seguir con su misión, y también enseña a todas las personas que tenemos alguna responsabilidad que en ocasiones necesitamos también que nos acompañe la fuerza para poder llevar a cabo los objetivos que uno se plantea cuando ejerce algún tipo de responsabilidad.
Bolaños hablaba en estos micrófonos de COPE. Y Ángel, cuéntanos cómo ha sido ese encuentro con el ministro, porque tiene su historia.
Bueno, la justa. Bajaba el ministro por la acera desde San Pedro hacia Vía Conciliazione. ¿Sí? Estábamos en un esquinazo muy grande, que hay un área de prensa. Y bueno, pues nada, nos hemos saludado. ¿Qué pasa, Félix? ¿Qué tal? No sé qué, aquí andamos, no sé qué. Oye, ¿tienes un minuto? Ya está, estado con Televisión Española. Uh-huh. Y luego tienes un par de minutos, una valoración de cómo ha vivido ahí adentro con la reina Sofía, la escena, tal. Me la he hecho y nada, se ha pirado y no hemos pasado la linterna, ya está.
Bueno,
no tiene más, es lo que tienen las relaciones públicas y el conocimiento mutuo.
Y hay que estar donde hay que estar también en ese punto y cruzártelo.
No, oye, he estado muy amable, muy educado, muy correcto y, oye, otra cosa es la actualidad y las opiniones. Uh-huh. Pero ha cumplido el tío y hemos quedado para otro día en la linterna, sí señor.
Pues esperamos a ese encuentro. Y en esta linterna desde Roma también hemos hablado con Alicia Romay, que es periodista, lleva muchos años cubriendo la información en el Vaticano. Se ha hablado mucho de la cercanía del Papa, de la gentileza, y podemos decir también que era un papa muy sincero, que no se cortaba. Alicia se acercó a casa donde Ratzinger vivió como cardenal y allí coincidió con el portero del edificio, y él, emocionado, le ha contado que le hizo esta confesión.
Tienes, Alicia, una anécdota muy curiosa del día en el que le eligen papa.
Era el día del cónclave del cardenal Ratzinger. Salió, y cuando salió hizo lo mismo que todos los días, se detuvo a saludarme. Y yo le pregunté: Eminencia, si a usted le eligen papa, ya le doy la enhorabuena. Dice: lo siento, yo no quiero ni querré ser papa nunca. Si yo soy elegido papa, no quiero ser papa.
Pues lo fue.
¿Y lo fue?
Lo fue.
Pues ahí queda la anécdota.
¿Tú te imaginas al portero diciendo: he estado aquí trabajando con el Papa, literal, ¿eh?
Exactamente, y él se lo guarda y hablaba emocionado, lo contaba Alicia, como hablaba de las cosas que había vivido junto a él. Y así que escuchando estas historias se entiende que tantos fieles hayan querido dar su último adiós, aunque solo fuese durante unos segundos. Una de ellas es Macarena, ¿la habéis conocido hoy? ¿Ha
bueno,
viajado?
Ella ya nos conocía, es oyente. Y se nos hace
empiezan
a saludar de lejos. Está muy amable.
Ha viajado hasta el Vaticano para poder estar ahí en estos momentos. Y como bien tiene la linterna y de COPE, también ha querido hacer el saludo de las 8 de la tarde.
Hola, soy Macarena. He venido a la Plaza de San Pedro a despedirme de Benedicto, de nuestro Papa Emérito. Y os digo que esta es una buena hora para escuchar la radio. Que digo, esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Tenemos oyentes que están también en los momentos exactos y donde hay que estar, y además eso, oye, que habéis coincidido con un montón de ellos.
Pero, hombre, pero muchos durante estos días, pero que estás en directo te empiezan a hacer señas y en la siguiente pausa, corte, crónica o publicidad, pues te vas a saludarlos, claro que sí, muy amables y encantadores.
Claro, si es que al final entras todos los días en su casa, Ángel, y tú ya, aunque no lo sepas, eres su amigo.
Literalmente, lo mejor es cuando te dicen muchas, joder, me duermo todos los días contigo, o sí, bueno.
Bien, no hay que tomárselo ahí, literal, no sé, déjalo ahí.
Lo que me dice, ¿no? Ya, no sé.
Bueno, y en esa plaza de San Pedro ya está todo preparado, y quien va a estar ahí desde primera hora, seguramente para abrir la plaza, como todos los días, es nuestro compañero José Luis Concejero. Nadie le mueve de ese punto, y cuando todo esto acabe, yo no sé, Ángel, pero creo que se va a quedar ahí en Roma, ¿eh? Esta mañana, ya a primerísima hora, le contaba Ángela Sánchez en Herrera en COPE lo que estaba ocurriendo allí.
José Luis Concejero, buenos días.
¿Qué tal, Ángela? Buenos días. A orillas del río Tíber y en los últimos metros de la vía de la Conciliazione, que desemboca en la Basílica de San Pedro, Veo ya a estas horas cómo miles de fieles peregrinan para mostrar sus respetos a Benedicto XVI. Se están rompiendo todas las previsiones de la policía de Roma y ya son más de 130.000 personas las que han pasado por aquí.
Bueno, tú asegúrate, Ángel, que el concejero vuelva a casa, ¿eh? Que no, bueno, se quede allí por si acaso.
Yo creo que mucha gente me agradecerá que no lo haga.
Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo. Bueno, esta tarde...
Es el tío que más bufandas ha perdido en la historia.
¿En serio? Es muy despistado.
No te lo puedes imaginar. O sea, me ha contado que hubo una bufanda que le duró 2 horas.
Pobrecito.
Ya la perdió. El otro día perdió una bufanda en la M30. Iba en la moto, salió volando y obviamente le va a dar la vuelta a la M30. Mejor perder la bufanda que no la vida. Pero es que ayer me la encontré yo, la bufanda, prestada, por cierto.
Sí.
A consejero, no digo por quién, porque lo desheredan. Y me la puse yo y era suya.
Vamos a dejarlo ahí, todo lo que está ocurriendo en Roma.
Qué pena de hombre,
si
me están escuchando en casa, sí.
Vamos con otros asuntos, porque esta tarde hemos contado cómo una proteína reconstruida de 2.600 millones de años de antigüedad va a ayudar a salvar vidas. Nos lo ha contado Raúl Pérez Jiménez, que es investigador en el Centro de Investigación NanoGune y líder del proyecto.
En lugar de irnos a la Antártida o en lugar de irnos a un volcán en Japón, lo que hemos hecho es buscar en el tiempo. Entonces tenemos nuevas herramientas que nos permiten, por ejemplo, tener una mejor respuesta del sistema inmune ante ellas, que nos permiten hacer edición de genes en lugares donde las proteínas Cas actuales no los pueden hacer. En definitiva, es una nueva herramienta que expande aún más las posibilidades de la edición genética.
Pues habrá que estar muy pendiente de esto, porque puede ayudar a tratar enfermedades como la ELA, también, ¿sí?, cardiopatías, diabetes.
¿Sí?
Muy importante esta noticia. Pero no vamos a dejar la ciencia, aunque vamos a ir a asuntos más del día a día, esos inquilinos que llegan a nosotros cuando comienza el otoño, no nos lo quitamos hasta la primavera. En tu caso, por ejemplo, Ángel, como alérgico que eres, no te libras ni en esa época. Hablamos, correcto, de los mocos.
Bien.
Nos ha explicado algunos asuntos el doctor Esteban Pérez Almeida. Ojo que fijándonos en un detalle, podemos saber si tenemos un problema de salud grave.
Bueno, la información que nos da el moco es importantísima, es fundamental. Y vamos a distinguir 6 tipos de colores. El primer color sería el transparente, ese que, bueno, que todos hemos tenido en un momento determinado, los que tenemos alergias más. Sería,
sí,
ese
me
moco.
Consta.
Sería
acuoso.
Acuoso, ese moco acuoso que no, correcto, nos está diciendo más que eso, que lo que tiene es una alergia, una rinitis alérgica.
¿Cómo te gusta dar detalles, de cómo son los mocos?
No, los justo, pero luego se ha puesto a contar colores desde el transparente de la alergia hasta el negro.
Hasta el negro.
Que puedes tener hongos en la napia,
sí,
imagínate,
sí, sí, sí,
qué escándalo.
Mientras sea transparente, todo bien en nuestra vida.
Bueno, todo bien, ¿no? Que hay que
más
pasarlo.
O menos.
No te
eso
puedes
también
imaginar lo chungo que es lo de la alergia.
Pero bueno, ya estás entrenado, Ángel.
Yo sí.
No te quejes. Bueno, pero llegados a este punto me quiero poner muy seria, muchísimo. Voy a intentar que reflexiones sobre lo que has hecho, aunque sé que no va a servir para nada. Hay que cuidar al equipo, Ángel, siempre.
Bueno, hay que cuidar siempre que se lo merezcan. Si no, correctivos, en directo, da lo mismo.
Vamos a escuchar qué es lo que ocurría mientras estabas con Jon Uriarte y ahora hablamos tú y yo muy serios.
A ver.
Tú cuando eras niño hiciste cosas que no han prescrito, pero acabo de recibir una fotografía,
correcto,
de nuestro compañero Matamoros en,
sí,
el que estás poco menos que golpeando a un compañero.
No,
no te digo más.
No, golpeando.
Apoyándote.
No. Estaba haciendo una crónica mal y he tenido que pegarle una patada en la cabeza.
Normal, lo normal.
Está, vamos a ver, ¿dónde está la noticia?
Queridos estudiantes de periodismo, ya sabéis cuando vengáis a COPE y estéis con Expósito.
Vamos a ver, si Adrián Gil se equivoca,
no, sí,
hay,
claro,
que corregirle.
Ángel, ¿qué?
¿Qué?
¿A ti te parece normal que tengas que pegar a un compañero?
No le he
que
pegado.
Está haciendo una información.
No le he pegado.
¿Qué has hecho?
Sencillamente he puesto la planta de mi pie en...
¿Sucio?
Por supuesto, estaba andando por la calle.
Claro.
En su nuca,
uh-huh,
y le empujó la cabeza hacia abajo como diciendo... ¿Sabes? Con el pie. No le he pegado una patada. Si le pego una patada, le arranco la cabeza, que es lo que se merecía, por otra parte. Pero, bueno, ha terminado la crónica porque lo primero es lo primero.
¿Tú te escuchas?
Y así ha sido.
¿Tú te escuchas estas explicaciones?
Porque no, que no hubiera venido.
En
vamos
fin.
A ver, los boinas verdes eran capaces de arrancarse con cera y con adhesivos los pelos del pecho y no se quejaban. Por una colleja en la cabeza con el zapato, ¿se va a quejar leyendo una crónica? Hombre, por favor, que no venga.
No quiero escucharte más, Ángel. Quiero apagar esta linterna con Phil Lynott. Fallecía tal día como hoy, en 1984, con solo 37 años. Qué era bien. Líder de Thin Lizzy.
¿Tú has visto la foto?
Me la está pasando ahora mismo Adrián Gil.
Es un espectáculo.
Y le estoy contestando, no tiene vergüenza.
Es un espectáculo la foto. Luego hay un vídeo muy chulo con José Luis Concejero también, que ya te enseñaré, ¿vale?
En fin, ya hablaremos tú y yo seriamente, Ángel. Hablaremos.
Bueno, mañana más. Gracias, Nekane.
Adiós.
Mañana, día solemne e histórico que podemos vivir aquí en COPE durante toda la mañana con Carlos Herrera desde la Plaza de San Pedro. Apagamos esta linterna desde Roma. Pasamos el testigo a los colegas de deporte. Por cierto, colegas de deporte que siguen con la Copa del Rey, Intercity Barcelona, terminando la prórroga, que ahí siguen 4-3 por los pelos, va ganando el Barça.